Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana, ya lo saben ustedes, queridos amigos, siempre es un gusto saludarlos a todos ustedes. Y como cada semana, quiero saludar muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, ya lo saben ustedes, es mi mamá. Y siempre está ahí atenta para escucharme. Quiero que sepan ustedes, queridos amigos, de que en estas fechas, precisamente quiero mandar ahí un saludo a mi compañero Félix, que me mandó unas historias extraordinarias. Estamos preparando un especial precisamente de estos relatos, pero como queremos hacerlo exclusivamente con esta información, yo había pensado en, con estas fechas próximas, hacer este pequeño maratón de historias que tengan que ver con vacaciones, con viajes, etcétera. Van a ver ustedes quién me manda estas historias, van a ver ustedes qué tipo de historias son. Y vamos a hablar, ahora que ya estamos por concluir este ciclo escolar y que se acercan cada vez más las vacaciones de verano, vamos a hablar de esta temática porque, ya lo saben ustedes, yo creo que todo el año siempre hay pretextos para hablar de eventos sobrenaturales, de leyendas y demás, y pasarnos este rato escabroso a los que nos gustan estas temáticas. Quiero saludar muy especialmente a mis compañeros y amigos del Horror Squad, que espero que estén presentes, porque deben de saber ustedes que por cuestiones laborales no pude hacer la promoción que suelo hacer al programa, y quiero pensar que los escuchas fieles ahí van a estar, lo mismo que a todos mis amigos que nos escuchan en otras ciudades, incluso fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias a todos, espero que estén por ahí. Y reconozco mi culpa de que en esta ocasión no le di la promoción de este episodio. Entonces, espero que sea de su agrado. También quiero saludar a Chely Pérez, que me manda una de las historias que vamos a contar esta noche. Puntualmente voy a decir cuál es. Y a ver qué les parece a ustedes. Espero que también mis hijas junto a ellas estén ahí escuchando el programa, y ustedes van a ser los mejores jueces. Bien, y vamos a aprovechar este programa porque, desde luego, siempre les digo de que las leyendas, estas historias deliciosas, sobrenaturales, no son más que un pretexto para hablar de historia, para hablar de cosas que tienen otro valor de interés diferente al simple hecho de asustarnos. Y en esta ocasión va a ser ideal para hablar de la riqueza ecoturística de nuestro Durango. Deben de saber ustedes, se los he dicho muchas veces, Durango es el cuarto estado más grande de la República Mexicana. Acá los estados norteños son bastante grandes, pero también es uno de los estados que menos población tiene. Ya les he dicho a ustedes de que si ponen ahí la vista satelital de este globo terráqueo de nuestro planeta, que es redondo, aunque hay quien diga lo contrario, si ustedes lo ponen por la noche en la visión satelital, pueden ver ustedes que hay una pequeñísima concentración de luces en la capital y otra más en la región Laguna de Lerdo y Gómez Palacio, ya junto a Coahuila, particularmente a Torreón. Pero el resto del estado está prácticamente oscuro. De hecho, hay grandes territorios que no tienen ni siquiera un atisbo de luz. Un estado maravilloso que en todas estas imponentes paisajes reserva muchas sorpresas. Y les quiero hablar precisamente de esta belleza ecoturística. Vamos a visitar al pueblito, vamos a visitar a la presa de Santiago Vallacora, vamos a visitar con nuestras historias otros lugares que representan esta belleza enorme. Les voy a contar una historia anecdótica mía, para que juzguen ustedes el tamaño de la riqueza que tenemos. Y ahí va a estar mi mamá para escucharme. Y pues sin más preámbulo vamos a empezar. Vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de acampadas, vamos a hablar de destinos fuera de nuestra ciudad. Vamos a hablar de estos temas escabrosos justamente cuando muchos de ustedes, quiero pensar, que ya están preparando este nuevo viaje. Sí, también hay una historia en Mazatlán, que ya sé que es el destino predilecto de muchos habitantes de nuestro Durango. Pero vamos a calentar motores con esta historia de un joven aprendiz de camionero en este oficio que, desde luego, es uno de los que más oportunidad tiene de presenciar cosas sobrenaturales. Muchas han sido las historias que hemos contado acerca de ellos y quise comenzar con una de ellas porque, aunque no es una simple vacación o una salida normal, no puedo dejar pasar la oportunidad de contar esta historia. Y nos vamos a remontar hasta ella y vamos a ver una de tantas historias que les pasan a nuestros amigos, los trabajadores de volante, que, repito, él no iba ni de acampada, ni de viaje de vacaciones, pero sí de viaje constante. Después de batallar por mucho tiempo, después de ver cómo su taller cada vez se queda más desprovisto de clientela, no porque sean un taller malo, es un taller familiar. Trabaja un tío, trabaja su padre, y trabaja él, joven de 25 años, de nombre Luis Manuel. Y él es una persona eficiente. En el taller es de mecánica en general, pero son doctos y pueden atender problemas de suspensión, de transmisión, incluso eléctricos. ¿Cuál es la debacle? Principalmente la situación económica, en primer lugar. Y después que la mancha urbana ha crecido y que empieza a haber talleres en zonas más accesibles, y este es un caldo de cultivo para que empiece a disminuir su clientela. Eventualmente él tiene que salir a buscar trabajo. Es complicado conseguir un empleo, pese a que él es una persona con varias habilidades. Siendo aún tan joven, él ya tiene muchos oficios que lo pueden colocar en muchos trabajos. Pero si a eso le aunamos de que en esta situación económica no solamente se refleja directamente en las familias que tenían y arreglaban un automóvil más o menos nuevo, vamos a sumarle de que hay una crisis mobiliaria en todo el mundo. Todos recordamos este hecho, todos recordamos esta recesión económica y lo difícil que fue, que esto lo representó uno de los problemas económicos más graves del nuevo milenio, que fue opacado particularmente por la pandemia. Pero de no haber sido por este difícil trance, pues calculen ustedes lo que significó la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que puso en jaque a la economía mundial. Por lo cual, Luis Manuel tiene la obligación, la necesidad de conseguir un trabajo. Un trabajo asalariado como el que no había tenido, pero que ahora se demanda como la prioridad absoluta. Es difícil hacerlo. De hecho, es una época de recorte de personal brutal, de desempleo creciente. Y a pesar de sus muchas habilidades, tarda meses en acomodarse, hasta que le llaman de una fletera, de una empresa dedicada al transporte en camiones, y gracias a su currículum lo hace un candidato ideal, porque ha sabido enfatizar que, si bien es un conductor hábil, no tiene experiencia en viajes foráneos, pero sí mucha en mecánica. Y esto lo hace ideal porque puede atender una potencial emergencia en uno de los transportes. Y no solamente eso, potencialmente le puede dar mantenimiento a la flota de la empresa. Va entonces a la ciudad industrial, en donde está este parque vehicular, y va a comenzar su entrenamiento. y le dicen que necesariamente va a tener que pasar el primer mes de prueba y las 3 semanas de este mes, las 3 primeras semanas de este mes va a ir necesariamente con un acompañante. La empresa es seria, su parque vehicular es enorme, el salario es bueno, por lo menos aceptable, y se decide a trabajar de esta manera. Sin embargo, en la praxis no es tan lisonjero como prometía. El camión en el que tiene que hacer los viajes se ve bastante desvencijado. El camión es algo antiguo. El chofer es un hombre maduro, es un hombre hosco. Es un camionero tal cual. Desaliñado, descuidado. Y que se nota que la carga ni su trato es del primer nivel del que parecía la empresa. Es un poco incómodo ir con esta persona hosca. Es un poco incómodo ir con esta persona hasta destinos lejanos. Sin embargo, es el trabajo y tiene que hacerlo. Además de que ha llegado un poco tarde, este conductor es el primero que lo apresura. Precisamente le riñe porque van retrasados, obviamente por culpa de él. Empiezan con el pie izquierdo. Sube al camión, lo arranca, el camión parece que está a punto de dejar de funcionar. El motor suena terriblemente, la suspensión suena. Es bastante desagradable. En su primer día de trabajo se da cuenta que ni por asomo es algo que le gustaría realizar de manera continua. Pero tendrá que ser así. Inician los primeros viajes. Y para su sorpresa resulta que este tipo, una vez entrado en confianza, es bastante accesible. Termina la jornada laboral. Al siguiente día él no llega tan tarde. Ya se saludan más efusivamente. Comienza otro viaje, esta vez un poco más lejano. Y se tienen mucha más confianza. Sin embargo, este hombre empieza a hablarle de eventos sobrenaturales, tratando de asustar al joven. Desde luego ya le ha preguntado, le ha interrogado acerca de cuánta experiencia tiene, cuántos viajes ha hecho. Cuando se entera de que él no tiene experiencia en este tipo de trabajo, es justamente cuando empieza a contarle esto. Sin embargo, le hace una advertencia un poco extraña. Le dice, ¿sabes qué? Tú mejor que nadie se va a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Muchas historias le cuenta este hombre acerca de sucesos extraños. Pero el que particularmente llama la atención es que mientras este hombre conduce solo en carreteras oscuras, escuchando música, siente que una mano le toca el hombro. Desde luego se gira hacia el lado del copiloto y él le dice que ve a una mujer joven, pero completamente llena de sangre. Esto lo hace perder casi el control, casi voltearse con todo y el camión. Perder la carga, potencialmente perder la vida. Pero se contiene y logra frenar. Y no solamente eso, al tratar de avanzar, logra quitarse de frente de otro camión que pudo haberlo embestido. Estrambótica la historia, pero para este joven no es suficiente. Lo toma como anécdotas interesantes, pero básicamente como mentiras de un tipo camionero. Llegará por fin la última semana de su entrenamiento, tiene que realizar viajes. Él solo ha demostrado que ya conoce las carreteras, ha demostrado que ya conoce el oficio. Ya ha pasado semanas con su ahora amigo y por fin le toca realizar un viaje completamente solo y así lo va a hacer. Empieza entonces a conducir un camión que es de estas camionetas, más que un camión, una de 3 toneladas con carga frigorífica, con congelador, para llevar productos cárnicos. Y es una carga delicada para un principiante, es cierto, pero también es un vehículo mucho más fácil de manejar y con muchas más comodidades. Así pues, emprende su camino. La camioneta es de modelo muy reciente. Tiene una dirección suave, tiene un sonido alto y sobre todo tiene esta capacidad hermética que lo aísla del entorno y empieza a recorrer su primer viaje, que van a ser unos 800 kilómetros totales solamente de ida. Pero tiene suficiente tiempo para hacerlo. Desde luego, por la naturaleza de la carga, el tiempo apremiante es la ida. El regreso puede llegar mucho más tranquilo e igual está contemplado en su itinerario y desde luego en su sueldo. Va bastante tranquilo disfrutando del viaje. La carretera es nuevo, todo es una aventura. El hecho de conducir le resulta satisfactorio, pero no sabe en qué momento topa con algo. Incluso parecen atorarse las llantas. Da un par de tumbos hacia los lados la camioneta. Avanza unos metros adelante y se detiene. Afortunadamente hay un lugar en esta pista para detenerse sin demasiado ruido. Prende las intermitentes. Y desciende, lo que ve es terrible. Una mancha de sangre que contamina las llantas, que se arrastra por el pavimento y que termina en el cuerpo destrozado de una mujer que ha atropellado sin siquiera haberse dado cuenta. Si la pobre mujer gritó, él ni siquiera se enteró, no la vio, no vio cuando se atravesó, no entiende cómo en ese momento la embistió, pero así es. En ese momento se arrepiente siquiera de haber pensado en tener este trabajo, pero ya que le queda. Abandonar el cuerpo quizá en la última caseta y cámaras, y por la hora pueden sacar en claro quién es el último vehículo que pasó, investigarlo, y todo sería pique. Lanzar el cuerpo a un lado de la carretera va a tener este mismo efecto, y decide tener el cuerpo con él. Abre la caja frigorífica, con trabajo levanta el cuerpo destrozado y ensangrentado de la mujer, lo sube a la camioneta, cierra las puertas y arranca. Para su desazón absoluta, metros adelante va a encontrar un retén de la, en aquel entonces, Policía Federal, con ayuda de la milicia mexicana. Y están revisando los vehículos porque hay un reporte de una mujer desaparecida precisamente en ese tramo de la carretera. Se baja el joven, recuerden que es su primer viaje a solas. Recuerden que es su primer trabajo de esta naturaleza, con este arrepentimiento absoluto, con este temor infame de que lo van a descubrir, que lleva el cadáver, probablemente esa mujer que están buscando, en su cajuela. Le piden los documentos, los entrega. Le piden que abran la caja para revisar y él se sabe perdido, pero accede. Está en un estado catatónico donde prácticamente no escucha a los oficiales ni siquiera lo que le están diciendo. Está en hueco. Está preparado para comenzar a llorar, pedir perdón, quizá huir, intentar correr. Y justamente cuando está en este terrible trance, ve cómo los oficiales cierran la puerta y le piden que siga su camino. Desde luego la sorpresa es absoluta, pero así lo hace. Empieza a agarrar velocidad y en cuanto se siente lo suficientemente lejos, se detiene, abre la cajuela y se da cuenta que no existe cadáver alguno. No está esta mujer, no sabe qué pasó. Este propio retén bajo el cuerpo, no es posible, le hubieran dicho algo, le hubieran reñido. ¿Cómo es posible que haya desaparecido? Sigue adelante y unos kilómetros más sentirá sobre su hombro derecho una mano que lo toca, y al voltear verá exactamente esa imagen terrible que le advirtió su compañero. Una mujer joven, completamente llena de sangre, viéndolo fijamente. Y se repite la historia como se la contó. Con trabajos controla el vehículo y mientras va dando tumbos en zigzag, viene un camión, un tracto camión con todo el tráiler completo, que a duras penas logra esquivar. Y esto se va a quedar como una terrible primera impresión de muchas experiencias que va a sufrir en su nuevo trabajo como camionero. Esta es la primera historia de la noche. Les digo que no podía dejar pasar esta oportunidad. Y ahora sí nos vamos a una que me gusta mucho y tengo muchos paralelismos, felizmente no con este trágico final. Pero nos vamos a un viaje de que quiero que sepan ustedes, de que la anécdota que les tengo preparada esta noche sí se trata de un viaje justamente a la sierra, así como nuestros amigos Adrián, Joaquín y Omar, que se van a la sierra a acampar. Acá, rumbo a Río Chico, es uno de los lugares especiales para hacerlo. Aquí, por la carretera libre de Durango a Mazatlán, antes de la autopista, esta carretera peligrosa y concurrida es una de las tres carreteras más peligrosas de la nación. Hoy en día, un paseo espléndido en motocicleta. Estos tres amigos se van a la sierra a acampar, como lo hice yo muchas veces, como lo hicieron muchos de mis amigos cercanos muchas veces. Era una aventura llegar. Y en alguno de estos camiones que van al Salto, o que van a la Ermita, o que van incluso al propio Mazatlán, y pedir la parada en un lugar justamente o azarosamente, o simplemente por lo bonito que se veía, pedir la parada ahí, en medio de la nada, caminar hacia una acampada. Así lo hacen estos tres muchachos. Empiezan a caminar por la sierra y ya el paisaje es dominado por los pinos. Tienen un par de lugares a los que han ido. Todos son muy jóvenes, rondan los 20 años. Y lo que encuentran es bastante extraño. Encuentran un campamento, una mochila. Encuentran también, para esto son horas de la mañana, sobre las 10 o las 11 de la mañana. Se despertaron muy temprano, tomaron el camión bastante temprano. Avanzaron solamente un par de horas y todavía ni siquiera era mediodía cuando llegan a este lugar, cuando van caminando, deambulando por ahí, encuentran este pequeño intento de campamento. Efectivamente, hay un sleeping, solamente uno, hay una mochila, hay un trasto que todavía hierve entre las brasas de lo que fuera de madrugada una fogata. Es bastante extraño. Todavía se siente un poco de calor y están vivas las brasas, aunque ya se ven cenizas por la luz del día. Hay además un par de platos. Y lo más revelador es que en la mochila tiene todos los signos de que pertenece a una mujer. Tiene artículos que desde luego pertenecen a ella, por lo cual deducen de que este campamento improvisado era de una pareja, pero no hay nadie. Deciden permanecer cerca de ese lugar, independientemente de la pareja, que seguramente regresará, o simplemente partieron y olvidaron la mochila. El lugar es apto para acampar. Preparan su propio campamento, ellos van mucho mejor equipados. Ellos llevan casa de campaña, pequeña pero suficiente para los tres. Y caerá la noche. En la noche, mientras ellos están platicando, preparando un café, disfrutando la velada, escuchan unos alaridos terribles. casi inhumanos, es decir, no son los graznidos de un ave, no son los mugidos de ningún animal, son estos sonidos guturales, desesperados, desgarradores, pero que se convierten como en carcajadas. Ellos deciden meterse todos a la casa de campaña y desde ahí empiezan a escuchar grito, llanto desesperado de una mujer y el cómo pide ayuda. Están a punto de salir para tratar de buscar a esta pobre persona que está suplicando por ayuda. Pero se detienen unos con otros. Luego escuchan la voz de un hombre, de un joven, gritando el nombre de una mujer, como buscándola. Y luego escuchan estos sonidos guturales, estos alaridos desgañitados, que se convierten como en una carcajada. La noche es horrible. Cuando de madrugada por fin cesan estos alaridos, los muchachos están desfallecidos y pueden dormitar, pero solamente poco tiempo, porque justo antes del amanecer, su amigo Adrián los despierta. Y los despierta con premura, a toda prisa. Les suplica que se levanten. No da más explicaciones y empieza a caminar adelante de ellos con su mochila ya preparada, mientras sus amigos apenas recogen sus pertenencias. También ellos dejarán un par de trastes. Incluso la casa de campaña no la llevan dentro de su funda ni amarrada correctamente. Muy apenas lograron quitar la varilla y hacer una bola de esta lona con la que está hecha. Caminan detrás de su amigo Adrián mientras le preguntan muchas cosas y él nada más les dice que sigan avanzando. Los lleva hasta el pie de carretera. Y mientras les pide que pidan ride o paren un camión, notan que se ve extraño, pálido, desconcertado. Y a pesar de que tiene fijo el rumbo y el destino donde tienen que llegar, también se ve ausente. Y casi de forma mecánica empieza a acomodar la lona y metódicamente la pone en su funda y la deja ahí para ellos. Por fin llega un camión. La casa de campaña está envuelta, suben ambos, los dos amigos, pero voltean y ya no está el tercero, no está Adrián. El paisaje hace imposible que haya desaparecido. Le piden al chofer que se espere un momento, no hay rastro de él. Por el siguiente lado de la carretera hay un desfiladero. Atrás de ellos hay esta planicie por la que venían escapando. Su amigo simplemente desapareció. Y esto los hace creer que lo que acechó en ese momento, en esa noche, es justamente lo que le costó la vida a esa pareja que tuvo el infortunio de acampar ahí y que ahora también se ha cobrado la vida de su amigo Adrián. Y con esta historia nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
En Durango, el PT es la 4T.
Somos las candidatas y los candidatos López Obradoristas.
Somos las y los candidatos claudistas.
¡Vota por la 4T!
Sí. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Vota por las y los candidatos a las regidurías y presidencias municipales del PT. En Durango, el PT es la 4T.
Este es un llamado a los Gómez Palatinos. Tenemos la enorme posibilidad de hacer lo que nadie ha hecho. Todos unidos, cerrarle el paso a quienes no son de aquí, a quienes no aman a Gómez Palacio. Gómez Palacio necesita a su gente, a uno de los suyos, uno que entienda, que se la juegue, uno de Gómez. Hazlo por Gómez Palacio. Hazlo votando con unidad y grandeza.
Raúl Meraz, candidato presidente municipal de Gómez Palacio. Vota por la candidatura común, unidad y grandeza. ¡PAN!
No, 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 fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, 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 fuera el PRIAN. Fuera la impunidad,
fuera,
fuera la corrupción,
fuera,
fuera la indiferencia,
fuera,
fuera el PRIAN. Fuera la impunidad,
fuera,
fuera la corrupción,
fuera,
fuera la indiferencia,
fuera,
fuera el PRIAN. No, 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 fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, 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 fuera el PRIAN.
Vota por las y los candidatos a presidentes municipales de Morena, la esperanza de México.
Con pasión y compromiso, trabajaremos por el Durango que todas merecemos.
Soy Zaira Quiñones, candidata a presidenta municipal de Nuevo Ideal.
Soy Dora González, candidata a presidenta municipal de Canatlán.
Soy Nancy Vázquez, candidata a presidenta municipal, nombre de Dios.
El trabajo y la voluntad nos llevan siempre hacia adelante.
Cuando avanzamos juntas, nadie nos detiene.
Este 1 de junio, vote por las candidatas de la candidatura común, unidad y grandeza. ¡PRI!
Este 1 de junio, vota por más programas sociales. Vota por mejores servicios públicos. Vota por la coordinación con el Gobierno de México. Vota por un municipio con más bienestar y seguridad para nuestras familias. Vota por los gobiernos honestos y de resultados. Súmate a la transformación. Vota por todas y todos los candidatos de Morena.
Vota por las candidatas a presidentas municipales de Morena. La esperanza de México.
Na, 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 na.
Por las candidatas a presidentas municipales de Movimiento Ciudadano. Pancho Franco, candidato a presidente de Durango.
Y continuamos. Ahora nos vamos a ir a una historia. Lo prometido es deuda. Vamos a contar una de Mazatlán para que lo tengan ustedes presentes cuando se vayan allá de vacaciones. Y resulta que este puerto es muy común que se vayan de aquí de Durango para allá. A mí no me gusta en lo personal, pero sí es el destino, no solamente vacaciones, sino incluso de un puente o fin de semana, porque nos queda relativamente cerca, y ahora con la supercarretera nos queda mucho más cerca. De veras, podemos llegar en un santiamén allá. Y resulta de que esta familia de 6 personas, y que desde luego muy, muy mexicanamente va, primas, tíos, papás, hermanos, y esto es muy de México, ¿no? Entonces se organiza una buena parte de la familia, 6 personas en total, y desde luego por la cantidad de personas resulta más barato rentar como Airbnb. Ya ven ustedes que en esta era de anglicismos, en lugar de decir vendo terreno, que es un completo solar abandonado, se ve mucho más elegante decir que es un monoambiente. Lo mismo que rento casa por semana, se ve más elegante decir que es un Airbnb. Entonces, en vez de rentar una habitación, se renta la casa completa. La casa es una casa amplia. Está muy cerca del malecón, a solamente 2 cuadras de ahí. Y tiene la gran particularidad de que en la parte de arriba, en las ventanas de las recámaras principales, son ventanas enormes. Esto lo van a ver en la construcción arquitectónica de Mazatlán, por obvias razones. Si no lo adivinan, es, imaginen ustedes la cantidad de calor que hace allá. Y desde luego una ventana enorme implica una gran entrada de sol por las noches, implica una cantidad generosa de ventilación. Entonces, las ventanas casi del tamaño del muro completo son comunes en la arquitectura de este paradisíaco puerto. Llega pues la familia y desde luego el amueblado de esta casa es escueto. Tiene desde luego una cocineta, tiene un comedor sencillo de 6 sillas, tiene también una barra desayunadora. Además, en las recámaras tiene camas apenas funcionales. Desde luego está pensado para no comprometer muebles demasiado ornamentados y caros, pero ofrecer lo suficiente como un lugar donde sentarse, donde comer. Desde luego tiene pantalla, un juego de sala también muy sencillo, pero es bastante cómodo y el número de recámaras es infame. Es decir, hay suficiente recámara para que se acomoden todos. Entre esta adecuación de una casa como Airbnb, tiene también decoración que la hace agradable para casi todos. Réplicas de cuadros muy famosos como de Picasso o como Los Enamorados, obras por ejemplo de Ron Mueck, adornan los muros para darle un ambiente más elegante. Y desde luego todas ellas, mujeres en su mayoría, 4 mujeres y 2 hombres, están fascinadas con la casa. Llegan, se instalan, han llegado de mediodía, se va muy rápido el tiempo, en lo que descansan, se van bañando, desde luego en turnos, la comida está lista, mientras unos han terminado de bañarse, de cambiarse, descansar del viaje, otros están apenas comiendo, algunos otros ya lo hicieron y así rápidamente se va la primera tarde de su primer día como estadía en este puerto de Mazatlán. Llega la tarde noche, salen, se divierten un poco y cuando regresan todo marcha más o menos normal. Sin embargo, la madre de esta familia nota algo particular en uno de estos cuadros que, si bien le resulta conocido, no atina a saber quién es el artista y cuál es el nombre del cuadro. Pero sí nota que en este camino hacia esta casa había una pareja corriendo hasta ella que ahora no está. Esto es bastante curioso. Sin embargo, lo dejará pasar, no dirá nada y sentirá esta pesadez, esta mala energía de este lugar. Pero lo dejará pasar. Llega la mañana con un ajetreo mucho mayor. Todos quieren ir al mar. Entonces quieren ir a explorar, desayunan fuera, van a la playa, se la están pasando como se deben de pasar unas vacaciones en este puerto y regresan ahora al contrario del día anterior, ahora regresan por la tarde-noche, preparan la merienda, empiezan a descansar, ven la televisión, cae la noche, llega la siguiente, la segunda de ellas. Y la señora se ha preparado mentalmente para focalizar este cuadro con esta pareja y adivinar cómo es posible que no ha visto a esta pareja corriendo por este camino. Un mal juego de luces, una ilusión óptica, algo con una explicación porque ahora lo ha visto y lo sigue viendo. Cuadro es normal. Es ridículo pensar que se puede manifestar algo en la copia de un cuadro famoso. Pero mientras escudriña este cuadro pasa algo bastante más tenebroso. Puede ver que del pasillo, enseguida de ella, donde está la luz prendida precisamente para darle acceso a las recámaras, pasan varias sombras corriendo, se pueden ver sus pies tapando esta luz, se puede ver la silueta que pasan. Y alza la voz regañando a los más jóvenes del grupo, pero nadie le responde. Se pone de pie, los busca en la recámara, todos están donde deben de estar. Así que regresa. Y el cuadro está como debe de estar, completo, la pareja está ahí, no ha pasado nada. Y mientras está ahí en esta sala improvisada, viendo la tele, su hija mayor sale de su cuarto y le dice, mamá, es que no vas a creer lo que está pasando. Ahí en mi recámara hay un cuadro, que es de estos cuadros tipo cubistas, que no atino a saber si es de Picasso, pero en esta especie de cabeza geométrica que se forma, me parece ver la ilusión de que ha volteado. Desde luego la declaración es curiosa. La madre decide acompañarla y demostrarle que no son más que un mal rato, una ilusión. Se quedan observando. El cuadro no se mueve, no pasa nada. Pero aquí sucede algo peor. Se ve una sombra por la ventana. Las dos voltean al unísono y tratan de enfocar la mirada en esto. Justo cuando van a cruzar algún tipo de palabra, se vuelve a ver esta silueta humana que pasa por las cortinas y que parece estar agazapado en una esquina espiándolas. En sí mismo esto sería motivo de alarma de que alguna persona externa a la casa está agazapado en una esquina de la ventana tratando de espiar hacia adentro. Pero si tomamos en cuenta que este enorme ventanal está en el segundo piso, pues necesitaría ser una persona como de 3.5 metros de altura para que se pudiera ver. No se atreven a abrir las cortinas y ver qué es esa silueta que está ahí. No se atreven. Cuando regresan su vista, el cuadro está intacto. Pero cuando sale la madre, puede ver que otra vez la pareja del cuadro de la sala no está en el camino. Ni siquiera se toma el tiempo para fijar su mirada y saber si verdaderamente han desaparecido. Decide dejarlo así. Los siguientes días de los 5 que estuvieron ahí van a ser tortuosos. En la tercera noche, ya ni siquiera estaban cómodas en la sala. Ya le han platicado un par de miembros de la familia lo que ha sucedido. Pero ahora pueden ver claramente cómo en el dintel de una puerta se asoma un bulto completamente negro. Y empiezan a decir los más jóvenes que hay gente sombra deambulando por la casa. Y uno de los más pequeños dice algo peor. Una de estas personas, pequeña, oscura, tan negra que palidecía la oscuridad a su alrededor, corrió y se metió a uno de estos cuadros. El último día ya nadie disfruta la estadía ahí. Ya cada uno de toda la familia ha visto algo. Cada uno ha visto una sombra. Llega la última noche, van a partir en la mañana. Los cuadros están descolgados de la pared y están vueltos hacia el muro. Ya nadie los quiere ver. Ya no les interesa si luego les van a reclamar que movieron parte del mobiliario. Lo que les interesa es estar en paz. De hecho, dos de las recámaras más comprometidas han sido abandonadas y deciden hacer una especie de camping ahí frente al televisor con la luz encendida en la sala. Dormirán mal, pero juntos, y regresarán bastante desvelados con una anécdota que contar de algo que sucedió allá en Mazatlán. Muy cerca del malecón. Esta historia recién me la han contado. Quise compartirla con ustedes, precisamente la estaba guardando por estas fechas. Quisiera ustedes decirle gracias a Chely, que fue la que me compartió la historia. Quisiera decirles a ustedes los nombres de los implicados, pero me encargaron mucho que no lo dijera, porque ellas no quieren que todo Durango se entere lo miedosas que son. Así me dijeron, espero que me estén escuchando, ya saben quiénes son. Y por supuesto que voy a honrar este voto para que no se preste a malas interpretaciones. Uno de los destinos más recurrentes es la sierra. Antes de la última historia de la noche, déjenme les cuento una historia personal. Sucedió hace bastantes años, cuando yo era un adolescente. Y mi mamá, que me está escuchando, desde luego sabe que yo siempre pedía encarecidamente que me llevaran a la sierra, particularmente para poder salir y capturar cualquier alimaña que se me atravesara por el camino, porque yo desde niño siempre fui muy, muy afecto a este tipo de animales, particularmente porque mi papá nunca me dejó tener mascotas normales. Y no me quedó más remedio que tener mascotas bastante inusuales, ¿no? Entonces, era mi sueño. Y en algún momento, en los 15 años de una prima, fuimos allá al Salto Pueblo Nuevo Durango, de donde es oriunda mi mamá. Y con toda la familia, a la cual le mando un afectuoso saludo a toda mi familia de los Acevedo, muy especialmente a mi prima Dulce. Y allá, allá en el Salto Pueblo Nuevo, después de la pachanga, la fiesta, la cena, la torna que fue allá en la casa de los papás de mi mamá, es decir, de mis abuelos, yo tenía como objetivo único irme a la sierra. Y con aquel atrevimiento que me caracterizaba, me levanté muy de madrugada, antes del amanecer, agarré mi mochila con todos los aditamentos necesarios, es decir, frascos, para agarrar cuanta alimaña me encontrara. Y mientras salía, entre todos los familiares, que muchos de ellos tuvieron que quedarse a dormir ahí, improvisadamente en la sala, por ejemplo, salí muy a hurtadillas. Un primo mío, también saludo a mi primo Fernando, que él estudiaba aquí en Durango, entonces él estaba más habituado acá a la capital que allá al Salto. Fue el que me acompañó, entonces nos fuimos. Los dos de vago, los dos menos indicados, porque pues éramos los dos que menos tiempo habíamos estado ahí en el Salto, yo nada más iba de visita y aquel pues vivía aquí en Durango, estudiaba aquí en Durango. Pero nos fuimos a la Junta del Arroyo. Hoy en día ya todo está seccionado por los ejidatarios, desde luego ya pasa la supercarretera por una parte de eso y el paisaje ha cambiado demasiado. Pero en aquel momento era monte vivo con los senderos desaparecidos. Y esto nos pasó realmente rápidamente, una vez que cruzamos la carretera y empezamos a pie por este sendero casi desaparecido, después de tropiezos y casi caídas. Llegamos después de un par de horas, casi tres horas caminando, nos adentramos mucho a un lugar que los dos solamente tenemos una idea de dónde estaba esta junta del arroyo. Y frente a nosotros, en esta vereda casi desaparecida, aparece un animal que a mí me pareció bastante curioso, parecía una hiena más que un coyote, de proporciones generosas, era corpulenta, muy alta, o alto. Y tenía estas orejas extrañas, más redondeadas que las de un cánido como un coyote. Y desde luego no tenía este cuerpo pequeño del coyote. Nos habíamos armado ya de un par de ramas, piedras, pues en ese sendero sobran. Entonces, yo agitando esta vara pensé que iba a ser suficiente para amedrentar al animal. Pero no fue así. Incluso se hiergue un poco, se pone amenazante, y ahí descubrimos que va acompañado por varios más animales, esto sí, de fisonomía muy parecida a la de un coyote o un lobo. Yo creo que era lobo mexicano, casi extinta esa especie, porque no se amedrentaron como lo harían los coyotes. Entonces hacen frente, nosotros al ver la desventaja numérica y logística, emprendimos la graciosa huida y regresamos. Allá había varios huesos, una especie de osario. Yo creo que ahí es donde emboscaban a los inocentes como nosotros. Y en una planicie nos ataca esta jauría. Entonces, entre aullidos, ladridos y gruñidos, descienden a toda velocidad, orillándonos a que nos precipitemos al vacío. Felizmente guardamos la templanza, nos pusimos en guardia y había cambiado esta rama de verdad que traía por un tronco de generosas proporciones para que fuera de mayor contundencia en caso de ser necesario. Pero simplemente nos amagan, empezamos a caminar. O sea, yo solté, como se hace con los perros, ¿no? Solté la rama esta mucho más grande que tenía en mis manos, la solté. Y empecé a caminar como si nadie pasara, se desconciertan. Mi primo hizo lo mismo, nos empiezan a seguir. Y ahí descubrimos que entre los huesos sí había una mandíbula muy parecida a lo de un humano. No digo que sean estos animales, pero de que había habido ahí desgracias, las había habido. Y regresamos. Nos acompañaron buena parte del camino de regreso. Regresamos a la casa de mi abuela. Y ya muy pasado el mediodía por la hora de comida. Y regresamos contando la anécdota. Ahí la está escuchando mi mamá, que sabe que se la había comentado casi tal cual la están escuchando ustedes. Pero en aquel momento, pues lo único que nos ganamos fue un montón de burlas. Llegamos y rápido nos ofrecieron de comer. Sí estábamos hambrientos, más que asustados. Y cuando les platicamos cómo estos coyotes nos atacaron, mis tíos, saludos a mi tío Jorge, a mi tío el Chino, y mi abuela, paz descanse, nos dicen, los coyotes son muy cobardes, esos con aventarles una piedra se van corriendo todos. Aparte esos no salen de día y eran muy de mañana, salen de noche y cazan presas más pequeñas y por supuesto que esos no amagan como ustedes dicen. Entonces, yo me sentí bastante ofendido por la incredulidad. Y me acuerdo que le dije a mi abuela, no, pues legales, pues estos lobos no sabían que no deben de atacar, bueno, estos coyotes, que ni atacan ni salen de día, pues platíqueles porque ellos no sabían, porque se nos echaron de encima, no nos creyeron. Mi mamá, desde aquel momento sí me creyó, y en este momento, tantos años después, lo sostengo. Yo creo que era lobo mexicano, porque era bastante más grande que el coyote, pero no tenía este pelaje gris y blanco impecable que tiene el lobo americano ni el lobo canadiense, que son especies más grandes y que son las que estamos acostumbrados. Por cierto, como breviario cultural, seguramente vieron la noticia que el lobo terribilis, el lobo huargo, el lobo blanco que acaban de recuperar supuestamente genéticamente, que es enorme, quiero que sepan ustedes que el lobo americano y el canadiense son del mismo tamaño, incluso más grande que lo que era el lobo huargo allá en Europa. Entonces, ver un lobo canadiense es impresionante. Pero un lobo mexicano, en serio peligro de extinción, felizmente ya se ha comprobado que hay varias colonias de estos animales. Siguen presentes y vivos. Esto es muy bueno, Yo creo que es la desesperación de no haber cazado nada en toda la noche. Se atrevieron a tanto con nosotros. También creo que hubiéramos estado, o que estuvimos a punto de morir. Y lo que es peor, nadie se hubiera dado cuenta dónde quedamos. Yo, por salir a hurtadillas con las ansias de tener alguna mascota extraña, de dejar alguna limaña, yo no le dije a nadie a dónde iba. O sea, yo básicamente nada más me iba a entrar a la sierra. Y como mi primo me vio y me siguió, él tampoco le avisó a nadie. Entonces, simplemente, si hubiéramos cedido al miedo y nos hubiéramos echado, hubiéramos sido atacados, muertos, nunca nos hubieran encontrado. No estuviera yo aquí contándoles esta experiencia, ni muchas otras que ya les he platicado. Para bien o para mal, aquí estoy con ustedes. Y les voy a contar la última historia de la noche, que precisamente es por esos lugares de Pueblo Nuevo. Y que esta historia me gusta mucho. También voy a guardar un par de nombres personales porque sí fue bastante escabroso lo que sucedió aquí. En Durango es muy común que si no vamos a Mazatlán nos vamos a la sierra. A esa sí me gusta mucho ir. Sí me gusta mucho ir a las cabañas de la sierra. Espero hacerlo muy pronto. Espero hacerlo en este verano. En este momento que es relativamente tranquilo andar por allá. Ya sabemos que la situación de seguridad es bastante complicada, pero parece que ha amainado. Y uno de los lugares cercanos es el 1010. El 1010 se refiere al número de kilómetros que, ¿no? O sea, pasando el salto. Están ahí unas cabañas Y la seguridad es relativa, es decir, para entrar en MinDiez, desde luego hay una portezuela, hay un corral, entonces uno se mete, es una zona privada, tiene un paisaje en donde se ve la cascada y el río, es muy bonito, y tiene ahí varias cabañas separadas, pues algunos cientos de metros una de otra, obviamente, y una de las cabañas, o un par de cabañas son muy grandes, una de ellas tiene dos pisos, tiene vista directa a este río y a esta cascada, y es para 10 o 12 personas, y se puede rentar incluso para más, está muy bien distribuida. El caso de esta familia, que se compone de papá, de mamá, cuñada y tres niños, es esta cabaña, son preciosas, ¿eh? Si ustedes han visto alguna serie de este corte de Explorador Canadiense, las cabañas de aquí de la Sierra de Durango son muy parecidas. Cuando visiten Durango, aviéntense un viaje a la sierra. Y en esta cabaña que tiene su chimenea, la temperatura baja terriblemente y es muy común que pasen, por ejemplo, Año Nuevo en estas cabañas. Tienen toda su fogata, tiene toda esta ornamentación como de cabaña, repito, canadiense. Y en estas cabañas de dos pisos, mientras instala la familia, cuando son más o menos las 3 o 4 de la tarde, sucede algo bastante incómodo para todos. De la parte de arriba de alguna de las recámaras, baja una muchacha muy joven, de piel muy blanca, y que parece que sobre su cuerpo no trae más que una playera, evidentemente de hombre, que le sirve de vestido. Y parece que en única prenda. Entonces baja por esta escalera de madera de caracol. Y pues la situación para la familia es bastante incómoda. Tomando en cuenta que está mamá, la mamá y la tía, es decir, hermanas, pues son las primeras de que le riñen un poco, le dicen de que quién es ella, la cabaña está rentada. Entonces ella se queda, la mujer extraña se queda un poco desconcertada. Pide disculpas, se comunica con ellas. Y regresa hacia la parte superior. Rápidamente van con el marido, le dicen el inconveniente, y este va hasta vigilancia. Repito, es un área privada, tiene todas las garantías, pero tampoco es como que esté un vigilante en cada casa. Entonces tiene que salir, caminar cientos de metros hasta la caseta de la entrada, decir cuál es el inconveniente. Ellos revisan, le dicen que no hay nadie, que dicho esa esa cabaña en particular no se ha rentado en un par de semanas. Regresa con él, sube y la parte de arriba está cerrada. Ellos habían rentado el número de personas de la parte de abajo. El único acceso es por un balcón que está varios metros elevado. Desde luego los inquilinos no se quedan conformes y le hacen ver de que pues puede ser de otra cabaña o incluso puede ser alguna de las habitantes de allá del 1010 que se ha subido a la recámara, quizá con el novio, a hacer esta travesura. No era posible, estaba cerrado con llave. Es bastante extraño. Sin embargo, dejan pasar el hecho. Una vez que han revisado, que reciben las disculpas, todos se disponen a disfrutar esta estadía, los niños juegan por toda la tarde en las áreas verdes que tiene este lugar, cenan, ven la tele, conviven un poco y se van a dormir. Desde luego primero los más pequeños, los tres adultos se quedan conviviendo un poco más, beben un poco. Desde luego por la salida familiar no pueden hacerlo demasiado. Y ya cuando todos están en sus cuartos, se empieza a oír un tristísimo sollozo. El primero que sale es el hombre. Él cree que su cuñada es la que está llorando. Pero no es así. Ve que ella sale de su recámara preocupada porque cree que su hermana, es decir, la esposa de él, está llorando por algún pleito. Entonces le dice que no, que es ella la que le ha dicho que salga pensando que el llanto provenía de la cuñada. Aclaran las cosas, Ahora se asoman al cuarto de los niños, dos niños y una niña. Tampoco es ella la que está llorando, los tres están profundamente dormidos. Y empiezan a atender su oído y ven que viene del balcón. Se asoman a hurtadillas y ahí encuclillada ven a la mujer que habían visto bajar por la escalera en esta posición, sentada en el piso abrazando sus propias rodillas, llorando de forma tristísima. La ven claramente, discuten entre ellos y deciden ir con el vigilante. Llama a su esposa, ella sale de la recámara, se ponen de acuerdo, están viendo si pueden marcarle cuando de repente dejan de verla. Ahora escuchan sonidos en la parte de arriba, en esa recámara que les consta que estaba sola y les consta que está cerrada con llave. A la mañana siguiente todo va a estar tranquilo, desde luego no hay nadie. Desde luego los otros inquilinos no tenían estas características. Y deciden que lo que haya pasado fue muy malo para esta pobre mujer, que después de quién sabe cuánto tiempo se sigue manifestando en lo que quizá fue el lugar en el que pasó sus últimos momentos, que desde luego no fueron felices. Y con esta historia nos vamos a despedir. Disfruten sus viajes. Tenemos muchas más historias de estas. Vamos a hacer este pequeño maratón y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.